ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Presenta Burma, suéteres Burma, viste bien.
Buenas tardes, Carlos Vera.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a los oyentes. Y hoy nos venimos con un titular.
A ver.
Pero recontra conocido por todos. Aquello que dice que todo es relativo. ¿Sí?
Ah, bueno. Entonces,
vamos a desarrollar un poquito la idea.
Bien.
El tema.
Cuéntenos.
Aprovechando que nos estamos acercando a un evento que lo hemos anunciado y que será un experimento que se llevará a cabo en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza, cerca de Ginebra, a instancia de dos matemáticos rusos, los oyentes recordarán, estos han propuesto sus ecuaciones matemáticas, el modelo matemático, para poder llevar a cabo un viaje en el tiempo, en un equipamiento especial que se encuentra allí, en ese centro europeo, llamado el Gran Colisionador de Hadrones, y creo que es un buen momento, dado que se acerca esa fecha, para que en los próximos jueves les demos a nuestros oyentes algunas breves ideas básicas de los aspectos de la física que están involucradas en este fenómeno que va a ocurrir en la segunda o quizá tercera semana de mayo de este mes. Como siempre, buscamos una excusa que nos motive para intentar explicar cosas complejas de la manera más sencilla que nos sea posible, ¿no? Por ello, vamos hoy a hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, el jueves próximo de la teoría del caos y el efecto mariposa. Luego, el jueves siguiente, haremos, si es posible, hacer el contacto telefónico, una crónica directamente desde Ginebra, con la información misma del experimento, al que me referí hace unos minutos. Y el jueves siguiente todavía hablaremos de la teoría cuántica y del principio de incertidumbre. Tres conceptos que son de la física moderna y que cada uno de estos temas ha respondido además a preguntas muy concretas de nuestros oyentes, que es el caso de Facundo de la Guada y de Alejandra Curuelo de Atlántida. Hoy volveremos entonces a nuestra faceta teórica, ¿sí? Prepárense, y paciencia, oyentes, abrir las mentes.
Bueno.
Bien, relatividad. Arranca con el estigma de que nadie entiende nada. Ese es un estigma que tiene la relatividad, ¿sí? La versión de esta teoría que más se ha popularizado es la de Einstein, como dijimos, pero hay otras. Es decir, Einstein tomó otra, que era de Galileo, es decir, antes ya se manejaba un cierto concepto de relatividad, y hoy mismo hay profundizaciones de la teoría de la relatividad, porque se le intenta tecnológicamente encontrar una aplicación, una utilidad, y por lo tanto se va profundizando también en la parte científica. Entonces, pero la que más se ha popularizado es la que nosotros conocemos de 1916, que es lo que llama la teoría general de la relatividad, o teoría de la relatividad general. Dijimos entonces que fue divulgada en 1916. Es bastante compleja, tanto que en los años 30... un periodista, un entrevistador, que estaba haciendo una entrevista a un físico y astrónomo inglés, Arthur Eddington, que le fue a preguntar porque se comentaba que él era una de las tres personas del mundo en aquel momento, en los años 30, repito, que entendía la teoría de la relatividad general. Y fíjate que Eddington, cuando se lo preguntó, se extrañó y le respondió el periodista: el físico que estaba todavía intentando averiguar quién sería la tercera persona que había entendido esa teoría. Bien, también se cuenta que Einstein, que tenía una relación conocida con Charles Chaplin, en uno de los estrenos que hizo Chaplin de aquel tipo de cine, donde estaba Einstein fue a saludarlo y le dijo que lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal, le dijo Einstein a Chaplin. Todo el mundo le comprende y le admira, y se la dejó picando a Chaplin, ¿sí? Y Chaplin le respondió: lo suyo, mi querido profesor, es mucho más que mucho más digno de respeto, pero todo el mundo le admira por esa razón, pero prácticamente nadie lo comprende. Diálogos como este hay muchos en la vida de Einstein. Por ejemplo, cuando discutía con los físicos cuánticos sobre el principio de incertidumbre del que dijimos que vamos a hablar dentro de dos jueves, les dijo, es una famosa frase de Einstein, le dijo, Dios no juega a los dados. Y Niels Bohr, que es un amigo de Einstein y es un físico, colega, danés, ¿sí?, harto de escucharle esta frase, le respondió, Albert, por favor, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Sí? Así que, tranquilos oyentes, aceptamos el desafío y haremos el intento de poder explicar la teoría de la relatividad. Y hoy quedaremos totalmente satisfechos si logramos hacer comprender únicamente el concepto de relatividad, que en definitiva es lo más importante. ¿Sí? Bien, en un enunciado muy general, diríamos que todo es relativo a quien lo observa. La realidad se entiende y se interpreta desde quien la observa. ¿Sí? Experiencia de esto tenemos vividas.
Sí,
normalmente. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un ómnibus y el ómnibus está paralelamente estacionado cerca de otro, es decir, la ventanilla es casi pegada, hemos experimentado que el que arranca es el otro, aunque en realidad haya sido el nuestro. ¿Sí? Esto, que nos pasa normalmente, ¿sí?, ocurre porque no tenemos conciencia del contexto mayor donde están esos ómnibus y de donde estamos sentados nosotros mirando hacia afuera. Nos faltan otros elementos de la realidad. Por ejemplo, una columna que pudiera servir de referencia. De hecho, nos damos cuenta de que nos movemos nosotros cuando miramos hacia otra parte dentro de un ómnibus y vemos que los edificios que están del lado de la vereda no se mueven. ¿Sí?
Claro.
Y además, porque el ómnibus arranca despacito y no nos deja percibir el cambio de movimiento entre que estamos quietos, es decir, en reposo, y el arranque. ¿Sí? Totalmente diferente sería si el ómnibus se arrancara de súbito a una gran velocidad. Ahí nos daríamos cuenta que somos nosotros. Pero como no tenemos esa información desde afuera, mirando por la ventanilla nos creemos que nosotros somos los que estamos quietos y el ómnibus de al lado que se está moviendo, cuando en realidad es al revés, en esa experiencia que estoy contando.
Sí.
Cuando nosotros vamos, circulamos o vamos circulando por una carretera, ¿quién dijo que una columna o un árbol al costado de ella está quieto?
Oh.
Estará quieto respecto al suelo, pero no respecto a la luna. Esto es bastante obvio. Nosotros mismos, ¿verdad?, si estuviéramos en la luna o en cualquier otra parte del universo, lo veríamos moverse al árbol, a pesar de que si nosotros estamos paraditos en la tierra decimos que él está parado, está en reposo, ¿tá? Entonces, en realidad, desde la luna, no podemos decir que ese árbol está quieto, está en reposo. Es más, si tuviéramos que describirlo, el movimiento de ese árbol, sería recontra complejo, aunque si simultáneamente estuviéramos parados al lado de él, y además estuviéramos en la luna simultáneamente, las informaciones que nos estaríamos mandando de uno a otro serían contradictorias de un hecho que en realidad está ocurriendo y que para los dos son ciertos. Para uno, por estar parado del árbol, está el árbol quieto, y para otro, que está mirando lo de la luna, en realidad lo ve hacer cosas raras. Lo ve primero, como la Tierra gira sobre su propio eje, lo ve girar. A ver, supongamos que la Tierra haya quedado quieta en el espacio.
Sí.
Como ella gira sobre su propio eje, en algún momento lo ve y en otro, cuando se puso de la otra cara, lo deja de ver. Entonces, ya lo ve en movimiento, porque está y no está. Y además, como la Tierra también, o la Luna, está girando alrededor de la Tierra, en algún momento él está mirando hacia frente de él, pero en un momento la Tierra se empezó a desplazar hacia la derecha,
sí,
y entonces lo ve con una complejidad del movimiento. Nadie le va a decir al de la Luna que ese árbol que nosotros creemos quieto al lado de nosotros porque estamos con el bracito apoyado, está también quieto.
¿Y cuál de los dos es cierto?
Bueno,
seguimos con Carlos Vera en El Destornillador.
Bien, entonces, a tu pregunta, ambos tienen razón. Tanto el que está parado al lado del árbol y no se le mueve, como el que está en la luna y lo está viendo en movimiento, porque la Tierra está en movimiento. Es decir, Mauricio, la interpretación de la realidad es función o está en función del observador y de la referencia que toma. Si modificas una de las dos, modificas tu impresión, tu estado de la realidad. Si dos observadores, dos personas, están quietas o se mueven a la misma velocidad, entonces podrán describir un mismo fenómeno de la misma manera. Bueno, y capaz que durante la pausa que tuvimos se pudo digerir un poco este ejemplo, que en definitiva contiene el concepto central de la teoría de la relatividad, que incluye al observador, nosotros, por ejemplo. La realidad observada, nuestro entorno, por ejemplo, lo que está ocurriendo allí afuera en la calle y lo vemos desde nuestra ventana, y el marco de referencia que elegimos para describirlo o comprenderlo, por ejemplo, el coche que veo que se mueve porque el árbol aquel se queda en el mismo lugar respecto a mí, ¿sí? Estos tres elementos son los elementos principales de la teoría de la relatividad. Sin embargo, a partir de ellos surgen análisis y conclusiones curiosas. Por ejemplo, hagamos un experimento mental, como se dice en ciencias, e imaginemos un tren que pasa por una vía a una cierta distancia de una casa, ¿sí? En el campo, por ejemplo.
Sí.
Es de noche, no se ve al tren, lo distinguimos simplemente por la bocina y porque sabemos que por ahí hay una vía por donde él pasa. Las luces de adentro del tren están todas apagadas y una persona sostiene una pelota luminosa en su mano, ¿sí? En la profunda oscuridad solo se puede ver esa pelota. La persona lanza verticalmente hacia arriba la pelota y ella, después de alcanzar una altura, empieza a bajar y vuelve a caer en su mano, como es lógico. El tren está en movimiento,
sí.
Va a una cierta velocidad. Si le pidiéramos a otro pasajero de ese mismo tren que narrara lo que ocurrió, diría exactamente lo mismo que acabo de contar y que ven además todos los pasajeros de ese tren, de ese vagón. Pero si le pidiéramos a alguien que estaba en la casa que describiera lo que se vio desde la casa, hubiera dicho que una bola luminosa allá por donde va el tren empezó a subir hacia arriba y a bajar, y la luz dibujó en el aire una trayectoria curva en forma de U invertida. Eso es lógico que lo vea. Si el que lanzó la pelota hacia arriba o cualquier otro pasajero que estuviera arriba del tren midiera la distancia que recorrió la pelota luminosa, va a decir que fue la altura que alcanzó la pelota multiplicada por 2, subida y bajada. Pero si midiéramos el trazo blanco que dejó la luz para el que la vio desde la casa, mediría más. No es lo mismo una U invertida que una recta, un pedazo de recta, que sube y baja. Sorprendente. Absolutamente sorprendente. ¿Y a quién le daría la razón? Porque están describiendo el mismo fenómeno desde distinto lugar. Y bueno, igual que al ejemplo de hoy del árbol y de la luna, se la daríamos a los dos. A pesar de que estuviéramos pensando de que eso no puede ser. Porque el mismo objeto, nuestra pelotita luminosa, no pudo haber recorrido en el mismo tiempo distancias diferentes.
No es lógico.
Sin embargo, es real. No es lógico, pero es real. Es que el observador también influye cuando observa la realidad. La observación y la interpretación de la realidad es relativa, de ahí la palabra, al observador. Y esto es el concepto central de la teoría de la relatividad. ¿Y cómo lo resolvió Einstein, esta aparente paradoja? Bueno, primero, a este fenómeno observado, pero lo hizo mediante otros experimentos realizados con la luz, le llamó la contracción del tiempo. ¿Sí? La contracción del tiempo de un observador respecto del otro. De allí lo de que el tiempo se contrae o el tiempo se dilata. De ahí viene ese concepto. Lo dijo de otra manera, lo dijo de una manera mucho más confusa quizá. El tiempo de uno de esos observadores, por ejemplo, el que va en el tren, transcurre más lentamente que el del otro, el otro observador, que era la persona que estaba en la casa. ¿Sí?
Claro.
Lo dijo de esa manera. Y todavía lo complicó un poquito más. Dijo, el reloj de uno va más lento que el del otro. A raíz de la misma observación. O terminó diciendo, sus relojes no sincronizan. Pero observando exactamente el mismo fenómeno desde lugares diferentes. Y segundo, elaboró un conjunto de ecuaciones que permiten corregir esa diferencia de tiempos. Esa es la parte matemática de la teoría de la relatividad. Con esas ecuaciones en mano, cada uno de los observadores puede tener su interpretación de la realidad, pero puede inferir cómo la está interpretando el otro, gracias a esas ecuaciones. ¿Sí? Nosotros no tenemos la sensación de percibir estas diferencias en nuestras observaciones cotidianas, porque el movimiento en el entorno nuestro, en el entorno que nos movemos, es muy lento, y esto se percibe a velocidades, se percibe, no que no exista, a velocidades menores, pero se percibe cuando lo que se está moviendo supera la mitad de la velocidad que tiene la luz. Por ahora, aquí nos quedamos, Mauricio.
Bien.
Nos propusimos llegar hasta acá. Si se pudo captar lo anterior, entonces estamos en buen camino para que más adelante podamos explicar y entender otras afirmaciones como esta. Si pudiéramos viajar en una nave a la velocidad de la luz, el tiempo se pararía, se detendría, y los pasajeros de esa nave dejarían de envejecer mientras se continuase a esa velocidad. Finalmente, Mauricio, un comentario.
Sí.
Todo es relativo. Entonces mi pregunta hoy es, ayer, Nacional, ¿perdió o ganó? Y depende desde dónde y quién lo mira.
Ah, bueno, no se conforma que no quiere. Ni Einstein. Por favor, gracias, Carlos.
Nos vemos. Hasta
el próximo. Pasado ya 5 minutos, si me dicen algo yo les voy a responder. El tiempo se expande y se contrae, se dilata. Le tiro con Einstein.
Perfecto.
Nos vamos levantando vuelo hasta mañana a las 2 de la tarde. Chao.
En El Espectador.
Con San Roque ganas un viaje para dos a cualquier destino SAM, más $2,000 para gastar. Porque el Día de la Madre es sagrado. El regalo tiene que ser perfecto. Tienes chance adicional con la tarjeta Diamante y triple chance con las marcas seleccionadas.
La otra cara de Jorge Drexler. Más lejos de los límites, más cerca de infinitas posibilidades. Un proceso inverso, desde el escenario hacia el público.
Desde el público.
Carabé, 26 y 27 de mayo. Nuevo disco, nuevo show, nuevas experiencias. Teatro Solís. Carabé, Drexler.